Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces Desoídas, la mujer en la antigüedad. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Gabriela Romero y junto con mis compañeros Samuel León, Sergio Rueda, Jorge Baro y Paula Salmerón hablaremos sobre la figura de una de las poetisas más importantes de todos los tiempos, Safo de Lesbos, también conocida como Safo de Mitilene. Esta mujer, conocida por todo el mundo heleno, ha sido aclamada y aceptada por las masas debido a su talento y capacidad de crear hermosos y profundos versos, independientemente de la infame popularidad que la mujer tenía durante esta época. Safo ha cautivado a su público con su apasionada forma de narrar y expresar sus sentimientos a través del papel, consiguiendo llegar a las bocas de importantes personajes, tales como el filósofo ateniense Platón, quien a pesar de su conservadora postura, reconoció a la joven poeta no solo como una talentosa mujer, sino como la décima musa del Olimpo. Sin embargo, podríamos afirmar que uno de los mayores logros que ha conseguido es haber sido mencionada en el Olimpo de los poetas. Esta recopilación cuenta con obras y fragmentos de los 14 poetas más importantes y memorables de la época clásica, siendo Safo entre ellos la primera y única mujer mencionada.
Bueno, después de esta breve introducción, ¿qué os parece si comenzamos hablando un poco sobre su vida? Gabriela, ¿tienes algo que contarnos?
Bueno, a ver, no tenemos mucha información en sí sobre su vida. Sabemos que, con certeza que nació alrededor del 630 a.C., en la capital de la isla de Lesbos, Mitilene. Una isla que, a pesar de ser casi fronteriza con los límites de Asia Menor, era territorio heleno. Al contrario que muchas jóvenes, Safo contó con una rica educación en torno a las artes y las letras, debido a que provenía de una adinerada e importante familia aristócrata. Sin embargo, debido a una serie de conflictos, Safo fue exiliada a la isla de Sicilia, y aunque no se sepa con exactitud, algunos dicen que fue estanciada en la famosa ciudad de Siracusa, al sureste de la isla. Tras su regreso, dedicó el resto de su tiempo a las artes líricas y la poesía, trabajando como profesora en un tiasto fundado por ella misma. Allí impartiría clases a jóvenes alumnas sobre las artes del canto y la poesía, bajo el amparo religioso de la diosa Afrodita.
Bueno, en cuanto a las obras de Safo, las obras solían ir dirigidas a sus compañeras, amantes, a parejas, alumnas. El tema principal era el amor y todo lo que éste rodeaba, siempre desde un punto de vista divino, según las creencias, porque el amor provenía de Afrodita. Por lo que sus poemas tan personales, los que se representaban las pasiones que tenía, se tenía la idea de seguir la divinidad de las deidades. Temas que regresarían siglos más tarde con la llegada del Renacimiento italiano, como por ejemplo con el humanismo o el individualismo. La muerte de Safo es incierta y algo mítica, pues se dice que ésta se suicidó tirándose desde la roca Leúcade, ante la llegada de Faón, un comerciante enamorado de Afrodita, cuyo amor no era recíproco al que Safo sentía por él, lo que la llevó, al enterarse, a matarse en el acantilado de los desamores y desilusiones. Quitando cualquier explicación legendaria a la muerte de la poeta, realmente no se sabe cómo ésta perece, aunque hay hipótesis de que falleció en el año 580 a.C. por razones naturales, aproximadamente con 70 años, dejando en su legado 264 fragmentos, aunque desgraciadamente la mayoría tienen escaso contenido. Casi ningún poema completo se conserva, solamente tres. El que mejor se conserva es Himno a Afrodita, compuesto por plegarias a dicha deidad para que ayude a la autora con sus problemas amorosos, además de expresar la devoción que personalmente le tenía a esta diosa.
Bueno, pues después de esta pequeña biografía de la autora, pasamos ahora con Paula para hacer un pequeño análisis de su obra.
La obra perteneciente a Safo de Lesbos en la actualidad se compone principalmente de fragmentos al haberse perdido en gran parte su trabajo con el tiempo. Aún así, los fragmentos más importantes han llegado a nosotros por medio de citas de algunos autores, como Ateneo, Platón y Longino, los cuales daban una visión sobre la poesía lírica emocionalmente intensa de esta poetisa. Se conservan alrededor de 267 fragmentos de sus poemas, descubiertos en papiros antiguos, ostracas y citas, aunque se sospecha que debe haber más por descubrir. Estos fragmentos eran cortos y podían ser de unas pocas palabras hasta algunas líneas. Sobre la obra de Safo también son destacables sus odas líricas, que eran cantos acompañados de música de lira, en los que cantaba algunos de sus versos. Además del ya mencionado tema del amor en sus poemas, también escribió poemas relativos a festivales y rituales, principalmente orientados a la diosa del amor, Afrodita, en los que la sensación que se describía era principalmente de reverencia hacia la divinidad. El estilo poético de Safo se caracterizaba por ser distintivo, ya que utilizaba recursos como los del uso de la métrica poética dactílica, como los del empleo de imágenes vívidas y con una gran carga emocional, y asimismo su poesía fue altamente musical, al usar lo que conocemos como estilo métrico Safo, en el que las estrofas consisten en tres versos en decasílabos seguidos de un adonio, que es un verso más corto, para lo que hace falta una gran habilidad técnica. Un dato interesante acerca de la poesía de Safo es que en ella usó su dialecto, el eolio, por lo que la obra original poseía un tono muy regional. En sus obras, Safo emplea metáforas para evocar emociones, además de un lenguaje simple y directo que aumenta la intensidad emocional de la obra. A continuación, algunos de mis compañeros van a leer algunas de sus obras.
Oda de la Anactoria. Más dulce que la lira para aquel que la escucha. Es tu voz para mí.
Oda a Acis. Acis, aunque otra mujer sea más bella que la luz del sol, más dulce que la miel y la gracia de los higos caídos. Siempre te desearé.
El baile de las estrellas. Como las estrellas alrededor de la luna brillan, en su plenitud, así bailaban las niñas alrededor de la doncella.
Oda a la novia. Y yo, no, sino que a ti, mi novia, con ansia te deseo. Tras este pequeño análisis, creemos que la educación juega un papel muy importante en su desarrollo como poetisa, por lo que nuestro compañero Samuel nos va a contar un poco acerca de esta.
En la Lesbos de Safo, la educación de la mujer aristocrática recaía sobre los thiasos, una especie de centros educativos exclusivos para ellas. Lo interesante de esto es que en estos centros la educación recibida no era enfocada hacia el oikos ni a las funciones específicas de la mujer en el mundo griego, sino todo lo contrario. Safo fue partícipe de estos thiasos, lo cual podemos ver en sus claras referencias de su obra, donde se nos habla del placer del amor de una pareja y no al de la procreación, tal y como era establecido socialmente en la cultura griega. Irina Vega nos destaca muy bien esta característica en su artículo sobre el thiasos lésbico de Safo, desde su propia lírica, donde nos explica que en ningún fragmento se hace referencia al deseo de hijos, por el contrario, se celebra el placer de la belleza, el pudor, la virgen y numerosas veces exalta el amor a una muchacha codiciable, a la que Afrodita misma no hubiera logrado olvidar. Retomando ya la cuestión acerca del funcionamiento de estas escuelas, debemos tener en consideración que las propias maestras de estos centros establecían una estrecha relación con sus alumnas, de las que podríamos llegar a categorizar desde educadoras o madres o hasta confidentes o amantes. Sobre esta educación, hemos podido observar cómo en sus textos se realiza una gran cantidad de menciones sobre jardines y frutos, dando a entender que toda esta ruptura con lo establecido socialmente, con la que una mujer debía educarse, se encuentra justificado bajo una capa de educación acerca de las fiestas religiosas o diferentes rituales. De manera evidente, el ámbito religioso formaba parte de esta educación, pero resulta curioso destacar esta relación, como podemos ver en el siguiente fragmento.
El amor me sacudió como el viento que en el monte entremece las álcinas.
Tras esto, vamos a hacer una especial mención acerca de su sexualidad. Le doy paso a mi compañero Sergio.
Hoy en día quedan muchos restos de su obra, donde algunos fragmentos señala que era homosexual. Su nombre inspiró los términos futuros de sáfico y lesbiana, que hacen referencia a las relaciones femeninas entre personas del mismo sexo. Es muy posible que el personaje de Safo en su obra no fuera una persona homosexual, ya que en su obra hace referencia a sí misma, pero se dirige a otra persona, ya sea a un personaje real o ficticio de la obra, que requiere ser su amante. Sin embargo, esta posibilidad no es probable, ya que algunos escritores antiguos han tenido acceso a tales cantidades de obras escritas por la autora, de las que hoy en día han llegado hasta nosotros. Estos mismos admiran su forma de escribir poesía, pero la destacan, y critican por tener un comportamiento de una mujer masculina. No se sabe mucho sobre su vida y de sus 9 volúmenes de su obra, de los que solo se conservan 650 líneas. Poco después, se afirma que la iglesia medieval destruyó sus obras a propósito para eliminar la poesía amorosa lésbica, que existen pruebas de que el Papa Gregorio VII ordenó quemar sus obras hacia el año 1073. Sin embargo, Safo fue una de las poetas más grandes de la literatura griega, ya que otros personajes históricos como Platón, que él también abordaba temas sobre el sexo en sus obras, elogió a Safo y no solo eso, sino que se inspiró en ella para elaborar su propia visión del amor romántico. De otro lado, se aceptó que Safo fuera una poetisa homosexual cuya obra se hizo tan popular a finales del siglo VI a.C.
Bueno, ya para concluir, queríamos aclarar que como estudiantes de historia que somos, hemos realizado este trabajo intentando no alimentar el discurso de la excepción. Con esto queremos decir que si hemos llegado a tener acceso a día de hoy a un testimonio como el de Safo, ha sido única y exclusivamente porque ha pervivido entre nosotros hasta hoy día. Que textos como los de esta poetisa perduren en el tiempo significa que de alguna manera han tenido cabida en la sociedad. Había un público para ello, o en este caso más concretamente para ella. Por lo tanto, quizás referirnos a Safo como una de las primeras poetisas o una de las primeras lesbianas de la historia nos excluye de la posibilidad de una realidad que la historia de género trata de acercarnos, donde destaca que ha existido un antes, un durante y un después. Debemos permitirnos el beneficio de la duda que existían poetisas como ella en su pasado, de las que pudo haber tomado como referente, y que también existe una gran posibilidad de que hubiera más mujeres como ella en su periodo histórico, que pudieron tomar a la misma Safo como modelo. Además de que, tal y como hemos podido observar, ha sido de gran influencia para poetas y poetisas de siglos posteriores hasta nuestro día.